Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex-fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Gracias por estar siempre con nosotros cada semana y hacer esta comunidad mucho más grande, con historias de personas que realmente nos inspiran, nos alientan, nos dan alegría. Y en esta ocasión tengo una mujer que contagia de muchísima, muchísima alegría. Siempre que la saludo es como una estrellita y me pone de buenas. ¡Bienvenida, Jessica Díaz!
¡Ay, gracias, Roger! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias!
¡Eres una luz!
Soy hiperactiva, ¿no? Como que todo el tiempo...
Está muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, me gusta ser así, irradiar alegría, felicidad y claro que como todo ser humano tengo mis momentos
claro.
De inspiración y de tristeza, pero creo que hay que contagiar la felicidad al mundo.
Me encanta tenerte acá en este podcast porque hay una comunidad muy grande de gente que necesita sus mensajes de inspiración. Hay gente que tiene sus ídolos o la gente que sigue y que son referencia para a veces salir de esos pozos que acabas de decir, que todo mundo tenemos, y a veces nos agarramos de esas personas que tienen esa estrella y que nos animan a seguir adelante.
Sí, qué bonito. La verdad es que yo me he dedicado últimamente en estos últimos años a hacer eso, como a toda mi comunidad, a como los club de fans que hemos ido creciendo en la familia, que me han acompañado en mi carrera, ¿no? Que ha ido creciendo, hacer esa luz de la que tú mencionas, o sea, como inspirarlos. Me gusta ser una inspiración para ellos, porque cuánta gente no hay en un pozo, ¿no? Como dices, entonces, pues bueno.
Y sí. Creo que cada vez más, ¿no? Ahora con, después de la pandemia, las redes sociales, bueno, hemos hablado mucho aquí en Comunidad Wimo del aspecto emocional y cómo a veces en la adolescencia, justo ahora, no es la adolescencia de hace 10, 15 años, ahora es como más difícil atravesar esa etapa de la vida.
Porque creo que las redes sociales justo juegan tanto en contra como a favor. O sea, hoy los chavos ya al estar en este aparato sumergidos, ya no hay un face to face, ¿sabes? O sea, ya no hay un te conozco, ya todo es como muy tecnológico y ya no sabes con quién estás hablando. Incluso las redes sociales deprimen. ¿Cuántas veces no ves la foto perfecta de la situación perfecta y dices, ay, ¿por qué mi vida está aquí tirada en mi cama? Pero no sabes que eso es una falacia. Yo siempre he dicho que las redes sociales son el 92% de la vida de una persona. O sea, lo que te muestran es el 8% restante, ¿sabes? O sea, porque
o menos,
nunca...
quizá, ¿no? A lo mejor es toda una vida ficticia la que quieren mostrar en redes sociales, ¿no?
Totalmente.
O la parte que es perfecta, que no es la totalidad de la vida de esa persona que estás siguiendo.
Totalmente, porque tú no vas a pasar cuando te estás golpeando o peleando con una pareja, ¿no? Por ejemplo,
claro.
O sea, pasas los mejores viajes, los mejores momentos, y eso a los adolescentes de lo que estamos hablando, pues dicen, ¿por qué yo no tengo esa vida?
Me gustaría saber, Jessie, desde tus inicios, ¿dónde naciste y cómo era tu familia y qué recuerdas de tu infancia?
Bueno, a ver, comencemos.
Tenemos tiempo, lo
tenemos
bueno.
Tenemos tiempo, me quito los lentes ya para hacerlo más íntimo. Ok, yo soy una niña de Culiacán, Sinaloa. Pues nada, nací en Culiacán, empiezo a estudiar actuación. ¿Sabes, Roger? Siempre he sido una niña que trae como esta de querer estar en la cámara, en el micrófono. O sea, desde chiquita yo, el concurso de la primaria del no sé qué, Jessica.
Claro.
El concurso de baile, la obra de teatro, Jessica. O sea, mis inicios son desde chiquita, mi mamá con la cámara en la mano, que de hecho no sé por qué ahora nos critica que nosotros traemos la cámara en la mano, si ella empezó, o sea, ella nos grababa toda la infancia. Ella es la culpable. Yo tengo videos divertidísimos que me ponía las calcetas de la mamá, el tacón, la ropa, pero siempre me llamaba la atención como el escenario. O sea, vaya, en ese momento no era escenario, el mostrarle al público algo, ¿sabes? El medio del entretenimiento, digámoslo así.
¿Alguien de tu familia se dedica a esto o no?
No,
o sea,
nadie.
¿Tú crees que, es una pregunta interesante, ¿tú crees que el talento se trae, ¿Se hereda o se desarrolla?
Ok, el talento, híjole, ambas. Porque puedes nacer con mucho talento, pero si no lo pules y lo trabajas, el que nació sin ese talento ha estudiado, se ha perfeccionado y te va a superar definitivamente. O sea, yo lo he palpado en mí.
Sí.
O sea, yo soy una niña que le apuesta mucho a la preparación, ¿sabes? O sea, yo a la fecha te tomo mis clases de canto, mis talleres de actuación, mis cursos de esto. Porque hablando de los chamacos, vienen, bueno, remasterizados. Las nuevas generaciones vienen preparadísimas y todo lo saben y todo, o sea, vienen con otro chip, o sea, definitivamente con otro chip. Ahora yo veo TikTok y digo, wow, o sea, los niños no me llevan tanto, pero ya hacer 4 años ya es mucha diferencia.
Sí.
Porque que todo lo que salió en 4 años, ¿sabes? O sea, tecnológicamente. Entonces, bueno, el talento, yo me considero que nazco con el talento, nazco como con el don, como de, pues, de esto que tú mencionas, porque cuando...
Desinhibida, carismática...
Exacto, este don de gente, de extrovertida y de que yo te canto y yo esto. Naces con él, pero siempre creo que es muy importante prepararse, tomar clases, y porque si no, pues no llegas a ningún puerto, ¿no?
Acá lo bueno es de que tu familia, digo, por lo que... ahora comentas, siempre te apoyó en esto, ¿no? Te animó, vio talento en ti y dijo, ok, vamos a grabarla, vamos a apoyarla.
Sí, fíjate que ese es un tema bien padre, porque yo vengo de una familia, te platico, vamos a entrar en a fondo, muy, muy católica, muy familiar, o sea, donde Dios es nuestro centro. Y entonces, imagínate, el medio artístico estaba penadísimo. O sea, su hija, la niña de provincia, cuando les dice a los 18 años que me voy a la Ciudad de México en busca del sueño, al medio artístico.
¿Sola?
Sola. O sea, imagínate, mis papás, ¿qué? Droga, sexo, alcohol, rock and roll. O sea, vaya, es el tabú que la gente tiene del medio artístico, ¿no?
Y sí.
O sea, sí, pero solo si lo quieres. No me vas a dejar mentir.
No, sí, claro, claro.
O sea, si tú quieres entrar a la droga, ahí está. Pero yo nunca le he entrado y pues te la presentan.
Digo, pero tenían tus papás razón en tener un poco de miedo si su hija de 18 años se totalmente quería aventurar a eso, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, ¿yo por qué llego a la Ciudad de México? Por el casting del CEA. O sea, yo... estaba estudiando comunicación, o sea, regresando a mis inicios en Culiacán, porque me gradúo y digo, ¿cuál es la carrera que más se acerca a la cámara, al micrófono? Pues la comunicación, pero no me gustaba, Roger. Yo decía, puta, es que no me gusta, no lo disfruto, o sea, y yo siempre fui muy estudiosa, como muy matada, muy nerd, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
puro 10. Y como mis papás pagaban una colegiatura, pues yo era la típica alumna de 10, pero no lo disfrutaba, o sea, no era mi pasión. Por las tardes me meto a estudiar teatro,
sí,
en Culiacán. Así, el teatro de la provincia, ¿no? Del pueblito. Entonces, mis compañeros dijeron, oigan, viene un casting del CEA, hay que hacerlo, etcétera. Vamos, lo hacemos, y soy la única que se queda de toda la escuela. Y fue como, me acuerdo que yo estaba en la universidad desayunando, y me dicen, hola Jessica, te hablamos del CEA de Televisa y entonces queremos que informarte que de los 7,000 jóvenes aspirantes estás entre los primeros 500.
Wow.
Para eso tienes que venir a tu segunda audición y pues demostrar, ¿no? Yo, papá, mamá, ¿qué creen? O sea, la reacción fue como, wow, creamos un monstruo, porque en efecto ellos me apoyaron. Ellos me grabaron.
Tu mamá, claro.
Exacto. Y mi papá me dijo, yo te voy a apoyar, te voy a comprar el boleto de avión, pero pues yo te apuesto... Ah, esa es anécdota, padre. Yo te apuesto que te quedas, sé la hija que tengo. Y yo, papá, no manches, ¿cómo crees? Para estar en esa escuela tienes que tener contactos, relaciones, estar, bueno, es culturalmente precioso. O sea, yo tenía la concepción de que... Y no conozco a nadie, nadie de la familia es del medio, olvídalo, no. Pero bueno, voy a ir. Hicimos una apuesta. Y me dijo, me vas a pagar 5,000 pesos. En aquel entonces, okay, para mí era un mundo. Yo de que no manches, bueno, va. Y le dije, va, te lo pago con mi primer protagónico. Entonces, viajo, a la niña de 18 años.
¿Sola o fuiste con alguien de tu familia?
Ese viaje lo emprendí sola, pero yo aquí en la Ciudad de México tengo familia. O sea, aquí vivía porque ya falleció mi abuela.
Sí.
Y ahí estaba mi tía y mis primos. Entonces, hola tía, ¿me puedo llegar a tu casa y me haces el favor de llevarme a la audición, etc., etc.? Claro que sí, mi niña. hago mi segundo filtro, ya sabes, ¿no? Improvisación, todo lo que se hace en esas audiciones. Y pues me regreso a mi casa, a la universidad.
A esperar el...
A esperar, wow. Exacto, a esperar. Y yo vi tanta, o sea, pues ves muchos chavos, ves... O sea, no sé, estuvo muy, muy divertida esa audición. Regreso, vuelvo a mi universidad de comunicación y me hablan. Hola, Jessica, de los 500, ahora eres de los 50 elegidos para esta generación. Y yo, ¿qué? No lo podía creer. Pero te dicen...
O sea, ya con los 50 ya entrabas a estudiar
ya,
el CEA.
Ya, porque son dos salones, 25 y 25. O sea, cada generación se
conforma.
Ya
habías quedado.
Ya, o sea, primero 7,000 jóvenes aspiraron en toda la República.
Sí.
El primer casting, 500. Vuelo y hago mi casting de 500 y de ahí sacaban a los 50 seleccionados. Y soy de los 50 seleccionados del 2010, me acuerdo.
Y te dejaron tus papás, tenías que salir de la universidad, terminar tus estudios.
Es que te dicen, tienes 3 días para contestarnos. Si no nos contestas en 3 días, te borramos de la lista y le hablamos al que sigue, pero olvídate, pero así te lo cantan. Olvídate de tu perro, tu novio, tu vida, tu familia, tu escuela. Y la verdad es que fueron días muy complejos, que yo recuerdo una plática con mi papá volviendo a este tema de Jessica, que es súper familiar. Para mí lo más importante es Dios y mi familia. Entonces me acuerdo, yo lloraba con mi papá en la cocina, porque aparte tengo una relación bien bonita con mi papá. O sea, soy así. Para mí mi papá es mi héroe, es mi mejor amigo, es hasta mi socio ahorita ya que yo crecí, trabajo. Sí. O sea, él me guía, me aconseja, o sea, mi representante, todo. Entonces llorábamos en la cocina y me dice, hija, eres la más pequeña, no nos defraudes. O sea, yo le decía, pa, lo que ustedes ya sembraron en mí en 18 años, nadie lo va a borrar, ya está sembrado. Sé que me voy a modificar porque los seres humanos, voy a conocer a todo un mundo allá, ¿no? Pero los 18 años que ustedes sembraron en mí, nadie los va a cambiar. Llorábamos y no me falles. Me acompañan. Ellos sí tomaron ese vuelo conmigo. Me acompañan, sí. Volamos los tres y ahí emprende mi aventura en la Ciudad de México en el medio artístico.
Supongo que, Jessy, hay mucha gente que me está escuchando que le encanta este medio y que se imagina a lo mejor estudiar en una de las escuelas más prestigiosas que tiene nuestro país, que es el CEA.
Yo soy orgullosamente CEA.
¿Cómo es estudiar en el CEA? ¿Es complicado? ¿Es muy militar? ¿Cómo la pasaste esos años?
Mira, definitivamente se fue transformando y se ha ido transformando porque a mí me tocaron unas cosas que antes me contaban y yo, ¿cómo crees? A mí ya no me tocó eso. Y bueno, ahora que están en pandemia por Zoom, todo es como qué raro y qué triste. Mi experiencia en el CEA, hermosa, la recomiendo y la volvería a vivir mil veces. Fueron 3 años muy militarizados, de 8 de la mañana, Roger, a 8 de la noche, o sea, 12 horas.
Sí, sí, sí.
Que si tú multiplicas, pues haces una carrera no de 3 años, de 6, porque es doble tiempo,
sí,
¿sabes?
Claro.
Entonces, es una carrera que estás como al límite siempre porque estás a prueba. Si no das el ancho, te corren, porque no, recordemos que no cuesta. O sea, No puedo decir, ¡ah, yo quiero entrar al CEA y pago! Pues no, es un casting que ellos van a invertir en tu
educación. Tienes que tener talento sí o sí.
Exacto. Entonces, el primer año fue complejo con mi papá, en esta niña que se vino a tragar el mundo. Imagínate, la niña de provincia, la gran ciudad.
¿No vivías con tu tía?
Es que ahí te va. La condición fue, te vas a ir a vivir a casa de tu abuela con tu tía. Y yo, ok, sí, papá, te lo prometo. No, ahí te va. Me acompañan y mi tía vive por la Basílica, por el norte.
Sí.
Y él está en el sur. Entonces me acompañan mis papás. Vamos a hacer lo que la niña va a hacer. O sea, yo en ese momento no tenía coche, me acompañaron en metro. Entonces nos subimos al metro los tres y mi mamá dio el grito en el cielo. O sea, ¿cómo va a estar yendo? Porque para llegar a las 8 a.m. al CEA habría que salir a las 6
de la mañana.
Exacto.
Claro. Sí, sí, sí.
Y saliendo a las 8 p.m. iba a llegar yo a mi casa a las 10. Y ponte a leer todo lo que te ponían a leer de Hamlet y Shakespeare y ponte a hacer tus tareas y báñate y cena. O sea, era una locura. Aparte, pues el riesgo de que mi mamá no es muy peligroso y la gran ciudad y etcétera. Bueno, rentamos un departamento por ahí,
por
el sur, literal, al ladito de Televisa. Empecé a vivir con 4 niñas, 3, éramos las 4 niñas foráneas. Y bueno, ahí empezó la aventura. Porque si yo decía, no niñas, esto no, porque nuestros papás nos regañan, pues eran 3 contra 1. Entonces eran aquellas...
Y ellas también estudiaban en el
CEA.
O sea, Tres actrices.
Cuatro.
Cuatro actrices.
O sea, la regia, la culichi, la de Tampico, los del salón. Primer viernes, Roger. Ay, yo aquí ya todo el mundo se va a enterar de estas anécdotas. Vamos a conocernos, toda la generación. Sí, vamos al depa de las las cuatro niñas, ¿sabes? Que claro. Vivían juntas. Entonces, mi papá me puso, pobre de ti, que hagas fiestas. O sea, tú vas a concentrarte a ser artista.
A estudiar,
a
claro.
A estudiar. Y yo, sí, papá, te lo prometo. Y la verdad es que yo siempre he sido una niña muy juiciosa. Juiciosa en colombiano, ajá. Pero, pues, a ver, si yo digo, no, Roger, no hay que hacerlo, y tres de ustedes dicen que sí, pues, ¿yo qué? O sea, yo soy un cero a la izquierda, porque las cuatro vivíamos ahí.
Claro.
Primer viernes del SEA, un reventón en mi depa que mi papá me marca porque se había coludido. Mi papá es un papá muy colmilludo.
Sí.
Con el guardia de seguridad.
¡Oh, no, no! Entonces, ¡papá tóxico!
Me dice, Jessica, tienes un reventón y hay hombres en tu balcón fumando, ¿no? ¡Y el loco! Y yo, papá, es que no sé qué hacer, no sé cómo, o sea, pues, o sea, ¿yo qué hacía?
Claro.
Y por eso el primer año fue muy complejo, porque yo a veces tenía que ir a planes. Porque, o sea, nos íbamos todos al antro. Y, pues, yo no tenía coche. Entonces, sí, yo tenía novio en el CEA. Sí, mi novio, o sea...
¿Era novio de ahí del CEA?
Ajá, era novio del CEA.
Ahí todos están de novios con gente de el CEA, ¿no?
Pues, no todos, pero
la mayoría, ¿no?
Yo sí tuve mi novio del CEA.
Ok.
Sí, sí viví mi experiencia, que era, pues, como 24-7, porque aparte éramos vecinos. O sea, en la escuela... 24-7. Ay, un noviazgo muy bonito, muy rosa, muy lindo. Y bueno, entonces, pues yo tenía que acceder a cosas porque a la 1 a.m. en el antro, estamos de acuerdo que en provincia a la 1 se acaba todo. Aquí en México va empezando.
Sí, claro.
Y yo, papá, pero es que si todos no se van a regresar, ni modo que me regrese yo sola. No existían los Ubers, era taxi. Era más peligroso regresarme yo sola. Tuve muchas fricciones con mi papá ese primer año. Para no hacerte el cuento largo, de las cuatro niñas, solo Jessica pasa a segundo. A una la corren, a otra ella se da de baja, se rinde, porque no es una carrera fácil. Mucha
sí, claro.
Gente dice que, ay, qué padre, voy a entrar al CEA, al mundo rockstar. No, señores, no. Si tú quieres entrar al CEA y aspiras a entrar al CEA, tienes que saber que es mucha disciplina, muchos sacrificios, mucho, pues, es una carrera de resistencia. Yo siempre lo he llamado, ¿no? Resistencia, porque de las 20 puertas que tocas, las 20 se te cierran. Tienes que esperar.
A ver, ¿cuántos entran al CEA y cuántos terminan graduándose después de tantos años? Más o menos.
Bueno, entramos 50, como te platiqué, y mi generación se graduó como de 17.
Wow.
Y yo fui de las que nos dieron exclusividad. O sea, nos dieron exclusividad
cuando
como
existían.
A 8. Cuando existían. Dios bendito, ya no, porque ahorita, o sea, ¿cuántas oportunidades de trabajo hay? Como actriz, ¿no? Entonces me dan exclusividad, empiezo a trabajar en la empresa, todo lo que hago es ahí. Hago mi primera obra de teatro, que fue Rock of Ages, con Gerardo Quirós. Yo hacía la protagonista Sherry con Dulce María, yo alternaba.
Sí, sí, sí.
Pero recién graduada, o sea, era como, wow, voy a trabajar con Dulce, que yo la veía en RBD, ¿sabes?
Sí, claro, claro.
Y mi primer trabajo es ser protagonista de una obra, de un musical, y alterno con Dulce María. Entonces era como, me acuerdo que esas anécdotas eran padres, porque me fue muy bien a nivel artístico. O sea, la gente se expresaba muy bien de mí, aunque dijeran, ¿la güerita? O sea, me tocó ver a la güerita, y lo hace muy bien, y canta muy bien, y baila, la. No me conocían porque yo era recién graduada.
Sí, claro.
Pero bueno, era la güerita y los comentarios eran muy bonitos, me acuerdo. Después empecé a hacer series, teatros, novelas. Luego hice, hablando del teatro, Carrie el musical.
Sí.
Con Dani Luján. Yo era Chris Hargensen, la villana, la que le aventaba la sangre. Era muy divertido aventar miel maple con colorante y cada función te tenías que bañar. Y bueno, un relajo, pero era muy divertido. Y bueno, probé microteatro, he probado de todo. Bueno, mi primer trabajo fue, haz de cuenta, se gradúa, ¿no? Ya a los 17. Ahora sí, chavos.
¿Te dan un diploma cuando te gradúas o algo? Sí, ¿no?
Te dan una placa.
¿Una placa?
Una placa, sí.
¿Y es como actriz o como qué te dan? O sea, que sales del CEA,
sí.
¿Con qué título?
Como actriz, o sea, porque okay. Es una escuela de actuación,
sí.
No preparan cantantes, sin embargo, a las personas que tienen como el talento, te daban una clase los viernes, te quedabas, cuando ya todos se iban, te quedabas al final tú a tu clase de canto. Y yo me acuerdo que a mí yo siempre decía y me burlaba de ese chiste que me explotaban como alumna porque en Televisa era muy famoso que ya llegó Felipe Calderón a la empresa.
Sí.
Le dan el tour. Ya llegaron los japoneses a la empresa. Ya llegó el presidente. Bueno, en ese entonces era Felipe. Y les muestran que los foros, que esto, cuando pasaban a Televisa... Yo siempre era la que les cantaba, este es el CEA y los
¿en
alumnos.
¿En serio?
Y esta es la clase de canto.
Sí, te explotaban.
Me explotaban. Y yo
era
cantaba.
Era la del tour.
Ajá, la del tour, pero la que les cantaba, ¿de qué? Y aquí los alumnos también cantan. Y yo ahí,
¿y quién les cantabas?
¿No? Pues Whitney Houston, Yuri. O sea, pues lo que preparabas con el maestro, porque sí había clases. Entonces eran, aparte... Sí, eran canciones sotototas, porque eso le gustaba al señor Cobo, o sea, como demuestra la voz, entonces yo me aventaba él, atrás de mi ventana, o sea, intensidades, ¿no?
Claro, claro.
O sea, era demuestra que eres actriz y cantante.
O sea, era la favorita de la clase.
Pues en el cuestión de música, en mi generación sí era, y todos mis compañeros de que, ay, siempre mandan a Jessica, siempre mandan a Jessica. No sé, siempre fui como la que... Y a veces me agarraban en la clase yo dormida porque había clases, pues, aburridas, ¿para qué de mentir? O sea, de lectura dramatizada.
Claro.
Y de que viene visita, me permiten a Jessica y yo con la... Entonces era, échate una manita gato porque viene
y
el
cante.
Presidente de la República, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, bueno, ya les cantaba. Y bueno, siento que me apoyaron mucho. Por eso ya cuando me graduó me dieron la exclusividad, etcétera. Ah, a lo que iba. Ya, se graduaron, chavos. Váyanse a la vida, ahora sí. O sea, la vida real. Aquí estás muy cuidado como alumno, muy bonito, pero la vida real es lo que cuesta.
Pero sales si tienen la exclusividad, ¿no? O sea, con la promesa
sí.
De que si hay proyectos en la empresa, te toman.
Te toman en cuenta. Esa es una gran diferencia. Te toman a te toman en cuenta.
Ah.
O sea, te toman en cuenta. Y sí, me tomaron en cuenta. Pero mi primer casting fue una película.
Sí.
Que se llama Paraíso, que está en Netflix. Y esa anécdota es bien bonita porque el primer casting al que nos mandan, yo me lo gano. Entonces fue como, mamá, ya ven que sí voy a servir para esto. O sea, que mi primer casting en la vida laboral me lo quede, claro que
es
fue.
Es irreal eso, ¿eh?
Es irreal. O sea, porque ¿cuántos castings haces y no te quedas?
100.
Es,
y
o
quedas
sea,
en uno.
Fueron 3 escenas. Yo era como una que le hacía bully a la protagonista. Pero eran mis 3 tomas en cine. O sea,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y era el primer casting al que yo había ido y me lo quedé. Entonces, como que dije, bueno, esto sí va a funcionar. Empecé, seguí, trabajé, etcétera. Empezaron, me ofrecían muchos proyectos como dentro de la empresa, que vamos a hacer un grupo con estas 4 niñas musical, pero pues que ahí se quedaba en los planes, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer una serie de no sé qué, se quedaba en piloto, yo de protagonista, que vamos a... El punto es que empiezo, mi primera novela fue Simplemente María. Me acuerdo ahí, yo era hermana de Ferdinando, hermana de uno de los protagonistas.
Sí, sí, sí.
Y pues ya, ahí empezó mi vida, teatro, novelas, series, después me voy, llega el primer protagónico y es cuando mi señor padre me cobra mis 5,000 pesos.
¡Oh! ¡Se acordaba!
Exacto, claro, o sea, ¿tú crees que se le va a olvidar? En Imagen Televisión fue mi primer protagónico, cuando hago una telenovela que se llamó Muy Padres, nuevamente con Dulce María, éramos 3, Betty Monroe, Dulce y yo. Eran 3 parejas. Sí, 3 parejas, 3 papás con sus 3 parejas, etcétera. Entonces, bueno, eso fue muy bonito, mi primer protagónico, un sueño, bla, 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 bla. Le pagué los 5,000 pesitos a Don Chuy. Y seguí trabajando, La Bella y las Bestias, Amar a Muerte. Bueno, después de tiempo llega Como Tú No Hay Dos, un proyecto que fue para mí un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque logré colocar un tema de telenovela, el tema principal de una telenovela.
¿Una canción tuya?
Una canción mía. Yo la compongo y la coloco. Y yo desde que me gradué, yo siempre fui una niña que dije, yo me propuse, a ver, nunca estoy quieta. O sea, siempre estoy buscando y yendo y viniendo. Y entonces busco oportunidades y yo creo que en las oportunidades no van a llegar a tocar tu puerta. Tú
sí,
tienes
claro.
que tocarlas. Cuando yo me graduó, me dedico a tocar las puertas de todos. Yo dije, voy a hacer que todos los productores me conozcan y que sepan quién soy. Entonces yo llegaba, pues así como soy, y canto y te cantaba y la, 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 la. Entonces yo siempre, mi sueño mientras yo estudiaba, yo decía, es que ¿cómo lograrás cantar un tema de una novela, ¿no? O sea, ¿cómo será ese camino? Pues 10 años después, lo logro en el 2020. ¿Cómo? yo era actriz de la novela de Como tú no hay dos.
Sí.
Y yo le digo al productor, bueno, me habla Carlos Bardazano, que lo adoro, y me dice, Jessy, tengo un personaje para ti, es una bailarina exótica, pero tú cantas súper padre, ya sé, vamos a escribirle que sea bailarina y cantante de su bar. O sea, ella bailaba ballet, pero la atropellaron, entonces para comer, porque era de bajos recursos, tenía que entretener a los hombres bailando. Entonces okay. Tina tenía su burro loco, y yo le dije, va, pero dame la oportunidad de yo componerte la canción de Tina, sí, el personaje. Y me dice, ya sabes, típico, ay, ándale, sí, niña, sí, ándale, así, o sea, proponme. Y yo, va. Voy corriendo con mi productor en ese momento, fue Stefano Vieni, que escribimos la canción, padrísimo. Le digo, a ver, Fingucho, tengo la oportunidad de poner un tema para un personaje, pero yo no voy por el personaje, yo voy por el principal. Vamos a hacer un golazo que cuando lo escuchen no nos puedan decir que no. Va, a ver cómo se llama la novela, de qué se trata, ta. La componemos, la escribimos, y en uno de los llamados llega el productor, le pongo los audífonos y le digo, escucha esto. Él se quita los audífonos y me dice, ¿de quién es esto? Este no es el tema de Tina, el personaje. Este es el tema principal de mi novela.
Ya.
Yo, Roger. ¡Ay, yo lloraba! ¡Estefano! Aparte, era la primera vez que trabajábamos, porque a mí me busca Estefano como para trabajar, porque me vio en las redes o lo que sea. Y yo, no, pues, luego voy. Ese que luego vas. Y él estaba en el momento adecuado. Él es un productor muy reconocido.
Sí, claro. O sea,
ahorita está trabajando con quien quieras. Y entonces, o sea, él al momento exacto, ¿sabes? Los talentos se unieron, los tiempos perfectos. Me dice, es que este es el tema de mi novela. Y yo, no, ahí empieza la aventura.
¿Puedes decir cantarnos el coro para la gente que nos está escuchando?
Claro, como tú no hay dos. Y si quieres, baby, quiero darte todita mi vida. Baby, quiero amarte y no andar escondidas. Quiero ser tu amor de día y en las noches tu guarida. Quiero que tu cama sea solo la mía. Quiero ir a buscar tus sonrisas perdidas. Baby, yo no sé, pues, pero sé que todavía soy quien pone loco a tu corazón.
Wow.
Pues como tú no hay dos.
¡Qué bonito, Jessy!
Era una cumbia porque la novela era, el protagonista era Adrián Uribe. Entonces, Estefano y yo, claro, tiene que ser cumbia.
Claro,
acá,
de
el
barrio.
Pueblo, exacto. Y claro, metimos cumbia pop, le encantó y se quedó. Y esa canción me dio al año siguiente un premio ASCAP como compositora. O sea,
wow,
cosas bien locas que yo dije, ¿cuánta gente no se muere? ¿Cuántos autores? Porque es un premio gringo, para quien no sepa, el ASCAP,
sí, sí, sí,
el Screen Music Award, como la mejor canción para televisión. Yo decía, es que esto es una locura. O sea, coloqué un tema de novela, me dieron un premio como compositora, yo la interpreto además, y además soy artista, actriz del proyecto, bueno. Fue un sueño.
¿Qué decían tus papás en ese momento? Porque yo creo que de todo lo que me practicaste al principio, de ese temor de llevarte a la Ciudad de México.
Sí.
Ahora, en un momento en el que me cuentas que parece una cumbre en tu carrera, ¿cómo se sentía tu familia?
Yo ya lo he platicado con mis padres y me dicen que están muy orgullosos. O sea, que gracias, me agradecen mucho por no haberlos defraudado, porque tenían miedo de lo que yo me podía convertir, en los excesos que yo pude haber caído, en que se me pudo haber desviado el camino, pero me agradecen mucho el que nunca perdí como mi objetivo y a la fecha no lo pierdo. O sea, yo creo que es un éxito y no me quedo ahí estancada, o sea, no me vuelo. Ya, pasa y ahora tu éxito tiene que ser más grande. Y
sí,
así es la vida del artista, ¿sabes? O sea, ir conquistando montañitas, pequeños éxitos.
Claro.
Y mis padres, pues dicen eso, que están muy orgullosos de mí y eso a mí me hace sentir bien padre. O sea, que tus padres que te apoyaron, porque ellos me acompañan, me mantuvieron, me pagaron departamento, o sea, todo para que la niña cumpliera su sueño. Y lo bonito, y me encanta saberlo, es que yo vivo de mi sueño. Yo cumplí mi sueño, ¿sabes? O sea, mi sueño ya es mi realidad.
Sí.
Y así como todos los artistas, ¿no? Y por eso yo siempre inspiro a la gente, a los chavos, adolescentes, que los sueños sí se cumplen, pero los tienes que trabajar. Nadie te va a regalar nada. O sí, pero no es el caso. O sea, a 1% te lo regala, ¿no? Pero
claro,
los sueños se trabajan. Y si tú quieres algo, no creas que no lo vas a lograr. Claro que lo puedes lograr, trabajando todos los días. O sea, en mi Instagram dice, me dedico a cumplir sueños. Porque yo como que ya me lo tomé muy en serio de que eso es mi trabajo.
Sí.
¿A qué te dedicas? A cumplir sueños, de lo que sea, actriz, cantante. Pero ir teniendo metas en la vida, ir conquistando metas. O sea, en cada proyecto yo digo, por ejemplo, mi último proyecto fue Soy Famoso, Sácame de Aquí.
Ajá. Y ahí ya nos vimos en TV Azteca.
Exactamente. Nos vimos en TV Azteca. Gano el segundo lugar. Pero como si lo crees, lo creas. Yo venía de otro reality show antes de este. Es mi segundo reality, Soy Famoso. Antes, el año pasado, yo me fui a vivir a Miami porque estuve con Telemundo haciendo Así se Baila, un reality de baile.
Sí.
Bailé con Lorenzo Méndez y llegamos a la final. Ganamos cuarto lugar. Pero yo soy de las personas aferradas. Entonces me invitan a este y digo, ok, qué experiencia tan padre. Este es mío. Este sí lo gano. O sea, ya no depende de una pareja. Este depende de mí y yo voy a dejar el alma, mente, cuerpo y corazón para ganarlo.
Difícil este reality.
Muy difícil. Muy difícil, muy difícil.
Porque el talento no se juega en este reality.
Al contrario,
hacían pruebas
extremas. Si cantabas, le caías gordo a tus compañeros. Entonces ahí no tenías que tener talento, porque si sacabas tus talentos, pues causaba cierta fricción
claro,
entre compañeros, de que, ay, ¿por qué ella canta? Tú también puedes cantar, vete al otro lado del río, ¿sabes?
Claro.
O sea, pero bueno, de las cosas más complejas, la convivencia humana.
Bueno, eso yo creo que es lo más difícil de este reality, ¿no?
Totalmente, porque son 11 personas que en tu vida has visto,
las conocías porque son famosos, Alfredo Adame.
Exacto, habías oído sus nombres, muchos. Algunos, pero...
Apio.
Exacto, pero, meter la boca en una bandeja con ratones era más fácil que ese rush y ese roce entre 12 famosos, porque al final... El artista siempre quiere brillar.
Sí, claro.
Y si el de al lado está brillando, no te cae bien. No te gusta que el de al lado brille. Entonces, bueno, yo me propongo ganar. Y entonces, ¿en cada juego, Roger? Yo salía a dejar el alma. Que ahorita yo veo los videos y digo, es que, ¿cómo me atreví a hacer eso? Yo que me considero una niña como súper picky y súper talk. Y de que, se me cae un dulce y, ya lo tiro. Te sale... Se te mete algo ahí adentro.
El animal que llevas dentro.
Te sale el animal que llevas dentro. O sea, comiendo cáscaras de plátano, apestas.
¿Qué fue lo más extremo que viviste ahí en Soy Famoso, Sácame de Aquí?
Lo más extremo. Ay, híjole, es que el día a día te sorprendía. Todos los días había algo extremo. O sea, desde que... Es que, a ver, estás apestoso. O sea, bueno, a ver, los retos.
Retos.
Meterme la cucaracha a la boca.
¿Viva?
No, muerta. Tenías que absorberle su líquido interno.
¿Es en serio?
Ajá, espera. Aquí tengo unas fotos buenísimas. Había un caballito acá. Escupir el líquido hasta que se llenara. Te tomabas lo que habías escupido en el caballito.
¿Pero eso no te hace mal?
Pues no sé. Yo hice muchas cosas de ese estilo.
Pero no te da diarrea o... A ver...
Ah, bueno, sí, muchos se enfermaron, muchos pasaron por muchos procesos.
¿Y valía la pena?
Pues, es que ya que estás ahí, te desconectas del mundo, ¿eh?
De la realidad.
Aparte, exacto, de la realidad. Pero, en mi defensa, te estás rajando de hambre. O sea, te llevan tan al límite... Que tú quieres ganar para ganarte la hamburguesa que te prometieron con las papas y el refresco. Quieres ganarte las brochetas de pollo porque solo comíamos 3 cucharadas de arroz al día. Entonces...
Bajaste de peso, supongo.
Sí, bajé de peso. Todos bajamos de peso. Ya lo recuperé porque salí de la jungla y me atasqué así de... Como si no hubiera un mañana. Bajas de peso, estás irritable, todo te molesta, lloras por todo. Sí, apestas, te ganabas de pronto el desodorante y es como, ¡ay! El premio es el desodorante,
claro.
¡Qué rico!
Hasta se lo comían, ¿no?
¡Ay, exacto!
Del hambre que tenían.
Como enjuague bucal.
Claro. ¿Con quién te llevaste mejor ahí de este grupo de famosos y quién así de verdad no soportabas?
Me llevé mejor con Magali. Magali fue así mi uña y mugre.
Ok.
Éramos de que pijamás todas las noches y nos dormíamos contándonos nuestras vidas, nuestros secretos. O sea, muy bonito. Fue como mi mejor amiga de la jungla. Yo siempre lo decía. E hicimos un team, Alfredo, Magal y yo, que creamos una Pinky Promise, que fue ahí muy famosa y muy sonada, de que ahí sí su Pinky Promise. Pues esa Pinky Promise nos llevó a la final a claro. Alfredo y a mí.
Sí.
Tristemente, yo tuve que competir contra Magali y eliminarla. Pero a ver, pues si ya nos están poniendo, pues, o sea, qué triste que entre amigas nos eliminemos, pero pues...
Es parte del reality, del formato.
Pasamos a la final salvándonos las espaldas y todo el mundo decía, es que ustedes, pues es que de eso se trata, es un concurso de estrategias.
Claro.
No entiendo por qué se molestaban si son estrategias que tú también las tenías y tú también, como no te funcionaran, te molestan.
Sí.
Pero bueno, Alfredo y yo llegamos salvándonos las espaldas porque hicimos una Pinky, porque aparte éramos los más odiados desde el principio y pues así es la vida y nos tocó llegar a la final. Gano yo en cuanto a los retos. Ya me robó mi corona por los votos, oye.
Ya.
Yo
y
le digo.
¿Alguien insoportable de ahí de la selva?
Pues no, o sea, sí que yo odiara. Yo iba tan enfocada en lo mío que hasta ellos me decían, es que, güey, estás loca, se te mete el espíritu chocarrero. A mí me ponías el reto y yo iba a matar.
Claro.
O sea, pero a matarme. O sea, yo jamás iba con la intención de pasar por encima de alguien de mis compañeros. O sea, como que... Yo fui muy individualista en ese aspecto porque tengo ahí mi porqué y creo que nunca me dieron la oportunidad de como de abrirme, ajá, como de contar mi experiencia. Yo venía como de otro reality en donde yo soy una persona que te entrega el corazón, te conoce y mi corazón es de pollo. Entonces me llevé muchas experiencias muy feas entre compañeros y se me rompió el corazón y yo lloraba y lloraba y lloraba. Cuando me invitan al otro reality yo dije, a ver... Esto es trabajo, Jess. No metas el corazón. O sea, mete el corazón como en la pasión, en lo que tú haces, en ganar el proyecto, las competencias. Compite contra ti mismo. O sea, yo siempre competía contra mí. O sea, te tienes que comer esas cucarachas. A mí no me importaba quién no se las comía o quién sí. Jessica se las tenía que comer.
Claro.
Así soy yo. Soy muy determinante. O sea, te tienes que aventar de 50 metros. No me importaban los de al lado. Yo me aventaba, ¿sabes? Entonces, pues yo fui como así, como muy a competir contra mí. Y pues que me cayeran, o sea, que yo te pueda decir que yo no toleraba a alguien, pues no, ¿eh? O sea, no. Yo sé que yo le caía mal a mucha gente, pero pregúntame si me quita el sueño. No me quita el sueño y pues yo logré mi objetivo. O sea, esta niña que lo que se propone lo cumple con la ayuda de Dios, que va conquistando sus propias metas. Yo iba a matarme, no a matar a nadie.
Sí.
Yo iba a que Jess se propuso. Le ofrecen un proyecto y yo dije, yo quiero llegar a esa final. Y ya la última no dependió de mí, dependían de los votos del público. Pues yo me siento ganadora, ¿sabes? O sea, sí siento que Alfredo y yo ganamos. O sea, ahí siempre lo decimos. O sea, somos los ganadores. Y al final, pues, ya ni se sabe.
¿Qué viene ahora, Jessy? O sea, sales de este reality. ¿Y ahora qué proyectos tienes ahora en el futuro?
Pues mira, salgo de Soy Famoso, Sáqueme de Aquí y estreno canción. De hecho, ahorita estoy en promo de El Indicado, que ya es una canción, una cumbia pop. Regresando al tema de novela que me dio muchas cosas lindas. Es una canción que ya está en todas las plataformas. Estrenamos el video. Vengo regresando de Los Ángeles de hacerle promo. Fui a Monterrey a hacer promo. Y bueno, ahorita estamos dándole con todo El Indicado. La gente la está recibiendo muy lindo, muy bonito. Todos los fans y pues el público en general. ¿Y qué viene? Viene más música. Hay algunos proyectos. ¿Sabes que me muero de ganas de actuar? O sea, siento que ya quiero regresar a actuar. O sea, ya...
¿Qué te gustaría hacer, Jessica?
Ay, es que ve, hay proyectos que te mandan el casting. Seguro te pasa. Porque pues ya... Y dices, es que no me llena.
Sí.
¿Lo haré o no lo haré? O sea, como que llega un punto en tu vida en el que ya no quieres hacer cualquier cosa, ¿sabes? O sea, porque no... O sea, no es hacer por hacer. Es... Vuelvo a lo mismo. Cuando hagas algo, que lo hagas con pasión, que lo hagas por amor, porque te llena. Eso es la bendición del artista, ¿no? Que nos hace diferentes a la población, que a veces es el 98% que tiene que ir a ganar un sueldo para llevar la comida a casa. Digo, también nosotros tenemos que ir a ganar un sueldo. Pero nos dedicamos a lo que amamos. Exacto, pero qué divertido. Entonces, ya no quieres hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, como que... Pues sí, eliges ya tus proyectos, tus personajes. Ahorita se me antoja mucho un personaje que me rete, que me saque de mi zona de confort. O sea, que hasta que tenga alguna dificultad física, o sea, que sea inválido, que tenga cáncer y me tenga que pelar, o sea...
Quiero, algo extremo.
Sí, quiero dejar a Jessica, a la niña, o sea, salir de mí y retarme a mí. Sí. O sea, así como me reten, soy famosa, sí. Sácame de aquí. Eso busca Jessica, como retos, experiencias. En la música hay fechas, voy a Atlanta a cantarles próximamente. Y pues bueno, la música es algo que nunca para. Para mí la música es el canal en donde dreno mis emociones. Siempre, 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 si me rompen el corazón.
Escribir.
Si estás feliz.
Escribir, claro.
Entonces, todas mis canciones hablan de mis vidas personales. O sea, tengo la de Ay José, que habla de todos mis novios y los menciona con nombre y apellido.
Wow, wow, wow.
Sí, porque he tenido 3 Joséses en mi vida, pero tiene una anécdota divertida. Empecé esta entrevista diciéndote que mi mamá era muy católica.
Sí.
Mi mamá, ay no, mi madre, te amo, madre. Es de que, ay, nenita, ya le pedí a Diosito que te mande tu San José como a María. Casualmente me han llegado 3 Joséses seguidos.
Y los 3 José, chao.
Pero sin San, sin Aurora, los míos no llegan santos.
Oh, no, digo, no más un José en tu vida.
No, no, por favor, no más. Ya, Pepito, ya no, gracias. Y es chiste local, porque fueron seguiditos de que... Mamá, deja de pedir por San José porque los míos llegan sin el San. O sea, claro. Y está muy divertida esa canción. Escúchenla, se llama Ay José. Y muy divertida, habla de mis, todas mis relaciones. Tengo la canción de ruptura, de amor, de todas las situaciones que he vivido. Tengo canciones. También he colocado otros 2 temas en telenovelas, no principales, o sea, son incidentales.
Sí.
Pero pues ya también te dedicas como a compones y buscas.
¿Se gana bien de compositor o compositora, las regalías y todo eso?
Pues, de hecho, cuando yo me enteré que el negocio no está en cantar, sino en componer, es cuando dije, ahora entiendo por qué los autores... O sea, el negocio no es cantar. El negocio es componer. De ahí es donde ganan los la gente que ni aparece en la foto, sí, es la que más dinero
que más gana.
¡Wow! Claro que sí. Entonces, pues sí, sí se gana bien de las regalías de composición. Pero pues uno que ama el escenario, el micrófono, la cámara.
También quiere estar ahí.
Qué padre que puedas hacer las dos.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, pues ganas de ambos lados. Y así.
Qué bonito, sí. De verdad, Jessy, hablar contigo en este podcast. Me encanta conocer más como de dónde vienes, porque te conocía hasta cierto punto ya...
La princesa de la jungla, ya, que todos odiaban.
Ya actuando y cantando, pero no desde que estabas estudiando en el CEA. Y está padre que le cuentes a la gente el camino para decirle, sí, no es fácil. Y salir de tu ciudad y arriesgarte a venirte a la capital por cumplir tus sueños, obviamente no es fácil, pero sí se puede llegar a vivir una vida bastante, yo creo que plena como la que tienes, por tanto
plena.
Sacrificio.
Plena y en paz, y como mencionas, hay mucho sacrificio, te pierdes de eventos familiares,
sí,
cosas personales, se empieza a tornar un poco no tan bonito, que tu vida privada empieza a ser pública, que apareces en chismes tan locos, tan crazy, que dices tú, ¿en qué cabeza se le ocurrió ligarme con esta persona?
¿Te ha puesto el chisme así?
Sí, después de la jungla hubo uno muy bueno, que para qué lo digo, pero es falso.
¿Cuál?
Ay, pues lo uno muy feo. Pues sí.
Ah, okay.
Pero, ¿en qué cabeza cabe?
Sí.
O sea, cero. Nada que ver, pero yo creo que tú lo has vivido, o sea, tú tienes, bueno, toda la vida en el medio. Entonces,
es parte de esto.
Es parte de que te inventen chismes, que te acá. Yo ya me acostumbré que en cada proyecto, y ya hasta me río en mis redes sociales, de que ya es lifestyle, cada proyecto me emparejan con alguien.
Claro.
El pasado que con mi compañero de baile, este con el ganador. O sea, bueno, solo porque somos ganadores ya no, o sea, ¿por qué pues? Pero entiendo, es parte de... no me clavo, no me enrollo, mientras tú sepas quién eres, ¿no? Y cómo manejarlo está perfecto. Pero sí, sí luchen por sus sueños, sí se cumplen. Si tienes metas, sal de la zona de confort. Yo siempre soy muy partidaria de decirle a toda mi comunidad en las redes sociales a que salir de la zona de confort de verdad tiene su recompensa, que todo lo que te produce esta sonrisa está del otro lado del miedo. Porque el miedo, Roger, tú lo has vivido. ¿Cuántas veces por miedo no hacemos cosas? Y es nuestro peor enemigo, el
sí,
miedo.
Claro.
Y es que me da miedo. y lo haces y dices, ¡guau! ¡Qué bonito! ¡Qué resultado! ¡Qué guau! ¡Qué éxito! ¡Qué esto! Y a ver, como todos seres humanos, tenemos caídas, bajadas y así, pero creo que es muy gratificante dedicarte a lo que amas, irte poniendo conquistas y luchar todos los días para conquistarlas.
Oye, Jessy, gracias por estar, por el tiempo de venir aquí a Comunidad Wimo. Gracias por platicar también para toda la gente que nos escucha cada semana, todos los miércoles. Y quiero decir a la gente, escuchen su música, por favor, búsquenla en las redes sociales, escuchen su nuevo sencillo y de verdad entréguense también a esta gran artista que tengo aquí enfrente de mí.
Ay, muchas gracias a ti. Ya tenía muchas ganas, la verdad, de ser tu invitada.
Ya lo habíamos platicado.
Ya te venía siguiendo muchos años y decía, ay, quiero ir con Roger.
Un placer.
Sí, los invito a que me sigan, @JessicaDiazMX, a que entren a mi vida, a mi mundo, se enteren de mis locuras en mis redes, mis proyectos como actriz, como cantante, como compositora, que escuchen El Indicado, mi nueva canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, y te agradezco a ti por tu tiempo,
gracias,
por el
Jessy.
Programa, por el espacio, y gracias.
Eres una luz, muchísimas gracias por venir, y compartan este episodio con toda la gente, sigamos haciendo la comunidad más grande aquí en Comunidad Wimo. Gracias, Jessy.
Gracias a ti.
Chau.
Los amo.
¡Súper!
Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, ex miembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.